otro capítulo, otro episodio de nuestra radio novela. ¡Los Rubios también lloran! Espérate, última hora, señores y señores, espérate, última hora, ¿cómo hay?
Última hora, nadie lo tiene.
Trabajando
para la prensa.
Ponlo por ahí.
Ahí está.
Señoras y señores, acabado de recibir.
Señoras y señores, tremendo bombazo en el Congreso de los Estados Unidos el día de ayer.
Speaker, House of Representatives, sir. This is to notify you formally, pursuant to Rule 8 of the Rules of the House of Representatives, that the office of the Sergeant at Arms for the House of Representatives has been served with a grand jury subpoena for documents issued by the U.S. Department of Justice. After consulting with the Office of General Counsel, I have determined that compliance with the subpoena is consistent with the rights and privileges of the House. Signed sincerely, William P. McFarland, Sergeant at Arms of the House of Representatives.
Señoras y señores, algo histórico. El día de ayer, el Sergeant of Arms, o sea, el encargado de seguridad y orden y protocolo en el Congreso de los Estados Unidos, recibió una orden de documentos de un gran jurado.
Wow.
Señores, esto, no tuve tiempo a revisar esto porque me quedé dormido. Pero yo no recuerdo, ni creo, ni he escuchado que esto ha pasado anteriormente, de que el Sergeant of Arms recibe un subpoena de un gran jurado. ¿De qué es el gran jurado? No se sabe. Eso no lo publicaron, eso no lo dijeron. Pero estoy seguro que esto tiene que ver con lo del 6 de enero.
Yeah.
Eso, el día de ayer el Departamento de Justicia le entregó una orden al Sergeant of Arms del Congreso de los Estados Unidos.
Yo ni sabía que el Congreso tenía Sergeant of Arms.
Sí, seguro. Tú sabes el señor que
yo
dice...
Yo creo que eso era en gangas.
No. Los clubes de motora.
Yeah.
No. Tú sabes cuando el presidente va a hacer el discurso que dice, Mr. Speaker, yeah, the President of the... Ese es el Sergeant of Arms.
Ah, yo creo que era un lambón cualquiera No. Aprendí algo nuevo hoy, sí.
No, el que cuando usted vea el estado de la unión del presidente, the State of the Union, que hay un señor que siempre, y creo que hubo un año que hicieron historia porque lo hizo una mujer, pero usualmente pues es un hombre el que dice, Mr. Speaker, the President of the United States, y todo el mundo aplaude, ¡way! Y el presidente entra al Congreso. Bueno, pues ese es el Sergeant of Arms. Y él es el que está a cargo de seguridad, de orden, del protocolo y todo lo demás dentro del Congreso. Incluso, ¿sabes que el Congreso tiene la autoridad de mandar a arrestar a alguien?
Yeah.
Si el Congreso determina que quiere mandar a arrestar a alguien, quien va a arrestar a esa persona es el Sergeant of Arms del Congreso de los Estados Unidos. Claro, apoyado por el U.S. Marshals y todo el mundo.
Sí, pues si acaso le meten una bofetada y eso.
Pero el Sergeant of Arms es el que está...
He's in charge.
Wow. He's the one.
Very cool.
So, no se sabe todavía con relación a qué es esta orden del Departamento de Justicia que recibieron por parte de una corte, de un grand jury, de un gran jurado. Pero ahora empieza el corre-corre de qué es este gran jurado, qué es lo que están investigando. Porque lo del 6 de enero, yo pensé que era lo del 6 de enero, pero lo del 6 de enero ya se acabó. Ya no hay un gran jurado para el 6 de enero, ya metieron los cargos criminales. So, si ya metieron los cargos criminales, y ya el gran jurado del 6 de enero, de la investigación del 6 de enero pasó, ¿de qué es esto? ¿A quién están investigando en el Congreso? Yeah. Que va un gran jurado. O sea, cuando va un gran jurado es porque es algo criminal. So, anyway, so, historia nuevamente. Señor, tú sabes que esto es todo parte del el Departamento de Justicia corrupto de Joe Biden.
Sí.
Ay, señor. Miren, señores. Ayer ocurrió algo en Miami, en el sur de la Florida, que es interesante y me alegra que alguien haya hecho esto, porque es parte de la hipocresía política en la que vivimos, ¿verdad? Y es lo siguiente, y Biden incluso ha aprovechado oportunidades para burlarse de algunos republicanos, ¿verdad? So, en el Congreso se aprueba presupuesto, ¿verdad? Y este presupuesto va destinado a diferentes ciudades y demás, a Allentown, Reading, Pensilvania y demás. ¿Qué pasa? Que muchos republicanos votan en contra de este dinero. No, que esto es una pérdida de dinero, que a los demócratas les gusta desperdiciar dinero y yo soy un conservador fiscal y yo no estoy a favor de que se gaste este dinero, y le votan en contra a que se aprueben fondos para, ¿verdad?, diferentes comunidades. Bueno, pues la congresista de la Florida fue confrontada el día de ayer en vivo en un programa de televisión en Miami, donde la estaban entrevistando, y el que la está entrevistando le dice: ven acá, pero usted votó en contra de estos fondos, y usted votó en contra de estos fondos, y si usted le votó en contra, ¿por qué usted en un año de elecciones está ahora echándosela de que usted trajo todo este dinero para acá?
La pusieron en 3-2, papi.
Sí,
I like it.
Porque le votan en contra, pero entonces en año de elecciones quieren que le den el crédito de que mira todo el dinero que yo traje aquí. Tú ves esa construcción de esa autopista, eso soy yo. Tú ves esa construcción que están, eso soy yo que estoy trabajando para el pueblo y trayéndole fondos al pueblo. Sí, pero ¿cómo usted está ahora roncando de que usted trajo esos chavos? Porque usted le votó en contra. Usted no quería, usted dijo que eso era una pérdida de tiempo, usted dijo que eso era una pérdida de dinero, y ahora está aquí roncando de que usted fue la que trajo los chavos. Vamos a escuchar, y por supuesto la cogieron fuera de base.
Nice.
So, vamos a escuchar a esta congresista. Esto fue en CBS News en Miami, un programa político que hacen en Miami, y pues tienen a diferentes representantes, congresistas y demás. Vamos a escuchar cómo esta cae la trampa y hace el ridículo. Vamos.
Last month, you were at FIU and you presented a check for $650,000 to help small businesses at FIU. But you voted against the bill that gave the money that you then signed a check for and handed and had a photo of, the Consolidated Appropriations Act of 2020.
Él le dice: vea que el mes pasado usted estaba. Él dice: vea que el mes pasado usted estaba y trajo un cheque grande y lo firmó delante de todo el mundo con $600,000 que usted dice que le trajo a los pequeños negocios de su comunidad, pero usted le votó en contra. Eso no fue usted la que trajo los chavos entonces, porque. Usted le votó en contra, ¿verdad? Dale.
Last month you were at FIU and you presented a check for $650,000 to help small businesses at FIU. But you voted against the bill that gave the money that you then signed a check for and handed and had a photo op, the Consolidated Appropriations Act of 2023. Right? You voted against that bill.
I right now you have to give me more details, but I do know that every time I have an opportunity to bring money to my constituents, I just did $400,000. But look,
well,
let's go.
But you voted against the Chips and Science Act, right?
Listen, I need to ask my staff. What are we looking at? The $40 million that I have brought to this community.
No, what's
aren't you proud of me? Aren't you proud of the $40 million?
But how much?
Aren't
much?
You proud that I wrote the Dignity Act? Haven't I? Let's talk about the America's Act.
Wait a second. Let me, 1 second.
Tell me.
The money that you talk about, the $40 million that you bring back to the district, sometimes that money comes from bills that you voted against. You voted against the CHIPS Act, and yet you praise the fact that the South Florida Climate Resilience Tech Hub is going to be started in Miami, right? You voted against the infrastructure bill, and you talk about all the money that comes back to the airport. So at the same time that you're taking credit for the money that you bring back to the district, in Washington, you're voting against these projects on party line votes.
Listen, I think last cycle. I cannot really remember right now, but just look at the America's Act, which is what I'm going to vote.
You don't want to explain why you voted
really
against
cannot,
this.
I mean, right now, and I'm not trying to be a politician.
These are bills that you voted against.
That I understand. But sometimes I vote
bills.
And sometimes I don't. But let's look at the positive. Yeah. Let's look at the $40 million that I brought, and let's look at the.
Jesus.
¿Por qué esto es importante? Porque una vez más hablamos de la hipocresía, donde acusan de que Biden está gastando los chavos del pueblo, de que ellos están completamente en contra, de que es una pérdida de dinero el reconstruir nuestras carreteras, de que los chavos se están desperdiciando y ellos son fiscalmente conservadores. Pero entonces, cuando llega el momento de elecciones, quieren coger todo el crédito de que son ellos los que están trayendo el billete al pueblo. Pero es que usted le votó en contra. Sí, pero el cheque lo traje yo. Yo traje el cheque. El cheque lo traje yo.
Yo hice el depósito.
Señores, esa es la hipocresía. Esa es la hipocresía en la que estamos viviendo. Donde le echamos la culpa al otro, pero entonces, cuando es algo bueno, aunque le votamos en contra, queremos coger el crédito y no darle el crédito a quien se lo merece. So, ahí pusieron a esta en 3 y 2 por eso mismo. Porque quieren coger crédito y ellos son los que están fajados trabajando, pero son ellos los que están bloqueando todo. Como por ejemplo, una vez más, sigue candente el tema de la frontera. Sigue candente el tema donde le quieren echar la culpa a la administración de Biden porque la frontera está abierta, porque no se hace nada en la frontera. Y las drogas y los criminales y todo lo que entra en la frontera es culpa de Biden. Sin embargo, el Congreso de los Estados Unidos lleva tres años, con una propuesta de ley para cerrar la frontera, para trabajar con el problema de la frontera, y el Congreso no lo va a aprobar. Incluso MAGA Mike Johnson, el Speaker de la Cámara, dijo que el Congreso no va a votar en una reforma migratoria hasta después de las elecciones.
Wow.
Wait, what? Ok, explícame cómo este, según ustedes, es el problema más grande que hay en este país. Y usted se va a dar el lujo de no hacer nada hasta después, o sea, hasta el año que viene. Hasta el año que viene no van a votar en nada que ayude a resolver el problema de la frontera. Entonces digo yo, ok, pues espérate, porque entonces no podemos echarle la culpa a Biden. Ajá. Porque ustedes son el Congreso. Entonces, muy inteligentemente, Biden, el viejito se las trae, déjame decirte.
Él es lento, pero él llega.
Sí. Slow but steady.
That's right, baby.
Le puso la ficha al tranque. ¿Qué es lo que están diciendo los republicanos que hay que hacer en la frontera?
Close the border.
Cerrarla.
That's right.
¿Qué es lo que Trump dice que él va a hacer el día uno? Cerrarla. That's it, right? Mm-hmm. Bueno, pues Biden dijo que él está dispuesto a cerrar la frontera. That's it. He's going to close the border. Tan pronto reciba el permiso del Congreso de los Estados Unidos.
Nice. Nicely done. Así que se hace, papi.
Yo cierro la frontera. Ustedes me dan permiso. Ustedes son el Congreso. Ustedes son los que están autorizados a darme el dinero para los oficiales, para los agentes, para los equipos que vamos a necesitar. Yo estoy dispuesto a cerrar la frontera hoy. Si ustedes me dan el presupuesto y si ustedes me dan permiso.
Está haciendo un checkmate.
¿Seguro? Of course.
Si vamos a jugar el jueguito, vamos a jugar
bien. ¿Seguro? No me echen la culpa a mí. Yo estoy dispuesto a cerrar esto ya. pero necesito permiso de ustedes, del Congreso, para que esto sea legal, para que esto vaya con las de la ley. Ustedes firman la ley, ustedes me autorizan como Congreso, ustedes me dan el presupuesto que se necesita y hoy mismo cerramos la frontera. Recuerden que en el Senado ya se llegó a un acuerdo. Ya los senadores republicanos llegaron a un acuerdo con la administración. Pero aquí las leyes se aprueban con el Congreso y el Senado. Y MAGA Mike Johnson, el Speaker de la Cámara, oficialmente y públicamente dijo que no se va a votar en ninguna resolución que solucione el problema de la frontera hasta después de las elecciones. Son los próximos 10 meses, toda la droga, todos los criminales, todos los locos que entren por la frontera, eso es lo que dice Donald Trump, ¿verdad? Que en la frontera entran criminales, locos, traficantes, criminales. Son durante los próximos 10 meses, todos los criminales, drogadictos, traficantes, toda la droga que entre, ya ustedes saben de quién es la culpa, ¿verdad? Del Congreso. La culpa es del Congreso. Ya Biden dijo, él está dispuesto a cerrar la frontera como ustedes quieren. Ya él dijo que estaba dispuesto a cerrar la frontera como Trump dice que va a ser el día primero. Lo único que necesita es que ustedes firmen el papel. Firmen el papelito. Fírmelo. Firme aquí. Yo, I'll do it. I'll do it. El problema es el siguiente, que ellos están esperando y tienen la fe de que Trump gane las elecciones. Si Trump gana las elecciones, él viene, cierra la frontera y él se lleva el crédito, ¿verdad? Pero si Trump pierde las elecciones, significa que durante 10 meses la frontera estuvo abierta, las drogas entraron, los criminales entraron, los locos entraron, y por una posición política, por un juego político, nosotros lo permitimos. Porque eso es lo que están haciendo. Ellos no quieren ellos coger el crédito de que cerraron la frontera. Ellos no quieren darle el crédito a Biden. Porque ahora mismo lo único que tienen en contra de él es en la frontera. Porque la economía ya se jodieron. De hecho, ayer volvió nuevamente, rompió récord la bolsa de valor. El mundo está conspirando en contra de los republicanos, señores. El día de ayer, the stock market hit another new record again. The Dow Jones and the S&P 500 each had a record high close on Monday, the sixth time that they have a record close this year. The Nasdaq hit his two-year high. So, como ya no pueden echarle la culpa por la economía. De hecho, ayer salió un reporte que hasta el pollo está más barato.
El pollo.
¡Pollo! Chicken is cheaper. Hasta el precio del pollo está más barato. La gasolina está más barata. El pollo está barato. El stock market está rompiendo récords. La gente está gastando dinero como loco en las tiendas, Walmart, Target. Todo el mundo está reportando récord en venta. La gente, de hecho, déjame decirte, yo fui a Lehigh Valley Mall a buscar unos espejuelos que fui a comprarle. Papi, eso estaba como si fuera Nochebuena.
No,
el Lehigh Valley Mall. Really? Pero empaquetado de que yo no encontraba, yo no había razón ninguna. Yo pensaba que era el Cheesecake Factory nada más.
Sí, es verdad.
O sea, como ya no pueden meterle por la economía, lo que les queda es la frontera. Pero hay que reportar las cosas como son. Exacto. Tienen una propuesta de ley. Los republicanos en el Senado llegaron a un acuerdo con el presidente. Ahora lo que falta es que los trompitos de Trump en la Cámara de Representantes, que son 10, acepten el votar a favor de esto. Y by the way, ni tan siquiera necesitan esos 10. Porque si los demócratas se unen, si 15 o 20 demócratas nada más se unen con los republicanos, tienen suficientes votos, sí, para aprobar esto. pero el que es speaker de la Cámara, Mike Johnson, no se quiere correr ese chance.
No, porque sabe que puede pasar.
Y como speaker, él es el que decide por qué se vota la agenda. Y él dijo que no se va a votar nada hasta después de las elecciones.
Cacho, va y pasa y lo, o sea, que lo sacan rápido.
Imagínate tú. So, yo quiero que estemos claros cuando ustedes escuchen que hay un problema en la frontera, cuando ustedes escuchen que las drogas están entrando, que los criminales están entrando, que los locos están entrando, que los traficantes están entrando por la frontera. Quiero que estemos todos claros de que los republicanos en el Senado ya llegaron a un acuerdo. De hecho, están hasta contentos. Los republicanos en el Senado están contentos porque en el negocio con Biden, Biden le dio todo lo que ellos querían. Esto es lo más ridículo. Los republicanos en el Senado están contentos porque por fin pusieron presión, negociaron y recibieron. Biden le dio todo lo que ellos querían, incluyendo cerrar la frontera. Ayer, antes de quedarme dormido, estaba viendo la televisión y estaban entrevistando, y no, como me quedé dormido, no guardé el audio, eso se los traigo mañana, de un senador que estaba en Fox News y estaba diciendo exactamente esto. We got everything we wanted. This is the first time that we got everything we wanted.
Y todavía no.
Sí, porque acuérdate, tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes. Y ya Mike Johnson dijo que no iban a votar en nada hasta después de las elecciones. Entonces, ¿qué pasa para los republicanos? Porque esto es una arma de doble filo. Si pasan las elecciones y Biden gana, oigan, mira por qué están preocupados los senadores republicanos y muchos republicanos. Si las elecciones pasan y Biden gana, y los demócratas mantienen el poder en el Senado, y los demócratas ganan el poder en la Cámara de Representantes, entonces los demócratas pueden hacer su propia propuesta de ley, aprobarla ellos mismos solitos, y los republicanos pierden todo lo que ellos lograron negociar con Biden. Y eso es lo que no quieren ellos. Ellos quieren que se apruebe una propuesta de ley con lo que ellos quieren. Y ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Pero Trump no los deja. Ya está confirmado, ya lo dijo Mitt Romney, ya lo dijo el otro loco McConnell, que Trump está llamando a los senadores republicanos, amenazándolos de que no hagan ningún negocio con Biden, que no aprueben nada, que no hagan nada. Y de la misma forma estoy seguro que llamó a Mike Johnson y llamó a sus republicanos para que tampoco pasen y aprueben nada. So, una vez más, en conclusión, ya ustedes saben, cuando ustedes escuchen que la frontera está al garete, cuando ustedes escuchen que hay que cerrar la frontera, cuando ustedes escuchen que están entrando las drogas y los criminales y los locos por la frontera,
no se pueden quejar.
No se pueden quejar. No pueden quejarse, porque los senadores republicanos están ready, Joe Biden está ready, los demócratas en el Congreso están ready. La culpa es de Trump. Y te digo, voy a buscar el audio, fue en Fox News, este senador republicano diciendo, señores, la primera vez que nosotros podemos decir que vamos a tener una propuesta de inmigración y de la frontera con lo que nosotros queremos. Biden nos dio lo que nosotros queremos. Yo estoy seguro que Biden se lo dio porque sabe que no va a
aparecer. No, seguro, papi.
¿Qué ustedes quieren? Ah, dale. Tranquilo. Yo estoy seguro que el viejito le dijo, cojan todo lo que usted, como él sabe que sí. No lo van a...
Papi, dio gabela a todo lo que da.
¿Qué ustedes quieren?
Mr. President, we want... Yes.
¿Qué ustedes quieren?
Papi, ponlo todo en la página, yo voy a firmar, olvídate.
Dale. Zumba.
No, ni me pregunte, ponlo ahí. I say yes.
Todo lo que tú digas, dale, mete mano, dale.
Es como cuando yo voy al Dollar Store y me pide lo que tú quieras, brother.
Mete mano. Hay 50 pesos para gastar, dale. Estoy seguro que en el juego político que estamos jugando, Biden le dio todo lo que ellos querían, porque Biden sabe que no lo van a hacer. Que, by the way, sería interesante... que ellos, en inglés dice call his bluff,
yeah, call
right?
Bluff, yeah.
Oh, espérate, ¿tú nos estás dando todo esto? Pues te fastidiaste porque lo vamos a aprobar. Entonces Biden quedaría
chacho,
con...
Sí, ensucia que, el pamper.
Sí, imagínate
sí,
tú.
Sí, sí, chacho, hay que cambiarle el D-Pen.
Sí. Oh, yeah. Pero como Biden está jugando un juego político igual que todo el mundo...
But he knows they're not gonna go.
Exacto, eso le dio todo lo que ellos querían. Y los republicanos en el Senado están diciendo, señores, el tipo nos ha dado todo lo que queremos, ahora es el momento. Pero Trump no quiere que Biden se lleve el crédito. O sea, porque, again, si cierran la frontera 11 meses antes de las elecciones, se quedan sin nada. No, they don't have anything to fight. No pueden pelear en la economía, no pueden pelear en la frontera. Sí.
Está bien, pero como ellos son, en ese momento están siendo mal políticos, porque están pensando en Trump en vez de su propio bolsillo. Seguro, porque pues tú sabes que ahí es donde hacen el negocio heavy.
Seguro.
Pero
¿seguro?
Los políticos que nos escuchan como están riendo ahora mismo. You know.
So, ahí está, señores. So, eso es lo que está pasando. Por un lado...
No, y
voten
que,
en
eso,
contra.
Ese es buen ammunition ahora cuando empiecen los debates también.
¿Verdad? Oh, seguro que sí. Yes, seguro
you're
que
the
sí.
One that didn't want it.
Absolutely. Tú dijiste que estabas dispuesto a cerrar la frontera el primer día. Yo dije que estaba dispuesto a cerrarla hoy.
And you still didn't go for it.
Y tú le estabas diciendo a tu gente que votaran en contra. Eso es culpa tuya.
Yeah, no, le está dando.
Y by the way, hay rumores. Son rumores. Hay rumores. Tú sabes que Trump no ha participado en ningún debate político este año, ¿verdad?
Sí, no ha tenido que...
Nadie. Trump no ha participado en ningún debate con nadie. Bueno, pues señores, hay reportes de que él le está pidiendo Trump ahora, le está diciendo al Partido Republicano Nacional, al Republican National Committee, que no participe y que no apruebe ningún debate. Que él no va a debatir en contra de Joe Biden.
And how the hell do we know what he wants to do?
¡Atención!
That'd be...
Lo escuchó aquí primero. Señoras y señores, Donald Trump está hablando con el Partido Republicano para él no participar en ningún debate político. Señores, Trump no va a llevar a cabo, no quiere participar. Dice que a él no le hace falta, que él no tiene que sentarse ahí 2 horas. Y de la misma manera que él está ganando las primarias sin hacer debate, él va a ganar las presidenciales sin hacer ningún debate. Como tú dices, si no haces un debate, esa es la oportunidad que tiene el pueblo de ver a sus candidatos, de escuchar, ¿verdad?, cuáles son sus pólizas. Pues no, Trumpito dice que él no va a hacer ningún debate en contra de Joe Biden, ni va a hacer ningún debate en contra de Nikki Haley, que él no va a debatir. No,
es que yo creo que esta sería una Achilles heel para él.
Sí, pues
lo tumban en un debate.
Bueno.
Es que él tiene tantos ángulos de atacar.
Yeah. Mira, Cristian Vázquez aquí en el Facebook Live escribió lo siguiente. Dice, hace 3 años están entrando gente y porque vienen las elecciones ahora quieren cerrarla. Cristian Vázquez, no hace 3 años.
No, papi, hacen 100,000.
Hacen 20 años.
Oh, yeah. Yeah, this has always been a problem.
Sí. Eso no. No hace 3 años que tenemos un problema de inmigración en este país. No hace 3 años que está la gente entrando por la frontera. Esto es un problema que tiene 30 años. Esto ha sido un ping-pong político de los dos partidos.
Exacto,
vamos a hablar
aquí
claro.
Ningún político se puede llevar ese crédito.
Seguro.
Porque esto ha estado desde años.
Esto no es nuevo. Yeah. Y by the way, los que tienen esa ilusión que durante la administración de Trump no entraron inmigrantes ni drogas por la frontera. Señores, déjeme decirle, Trump cerró la frontera en el último año de su...
Presidencia
cuando el COVID. Cuando llegó el COVID, Donald Trump utilizó una ley que permite, en el caso de una pandemia, cerrar la frontera. Así que no fue hasta los últimos 6 meses de la administración de Trump que se cerró la frontera. Los otros 3 años de la administración de Trump, la frontera estuvo igualita de abierta como está ahora. Porque ni Trump ni el Congreso hizo nada. So, esta percepción que hay No, porque es que Trump fue el que cerró la frontera. Chequea, chequea, busca, BJ, busca, busca, que Trump fue el único que tuvo los pantalones de cerrar la frontera. Sí. Es cierto, sí. Trump cerró la frontera, pero fue en los últimos 6 meses porque utilizó como excusa, se aprovechó del COVID para utilizar una ley que permite en una pandemia cerrar la frontera.
Y por cierto, la frontera siempre ha estado cerrada. Usted no puede entrar a lo loco así.
Ay, no. Hay una percepción de que el portón está abierto, sí, y no hay nadie.
Exacto.
Sí, esa es otra percepción. Hay una percepción de que es que el portón está abierto, exacto, y allí no hay nadie y todo el mundo está entrando. No, la frontera no está abierta de que la puerta está abierta y todo el que entra quiere entra. No, la frontera está cerrada. Yeah. Usted tiene que pasar por inmigración.
Usted tiene que hacer un proceso.
Lo que pasa es que hay demasiada gente llegando a la frontera pidiendo asilo político. Yeah. Ese es el problema. Y el problema que muchos argumentan es que se le está dando demasiado asilo político, sí, a demasiadas personas. Y como el proceso es lento, muchas personas ni tan siquiera están esperando el proceso de asilo político y se están tirando por el desierto y se están tirando por el Río Grande. Están cruzando el río. Pero gracias por esa aclaración, la frontera no está abierta. La frontera no está abierta. Y by the way, tampoco se puede cerrar. No se puede cerrar el portón, porque si cierran la frontera, se detiene el flujo de exportación, yeah, e importación, que por ahí es que entran las drogas, en los camiones.
Y déjeme acordarle, yeah, mucha gente que solamente se cree que la frontera es en el sur, tenemos otra en el norte,
sí,
también.
Sí, seguro que sí. No, lo que pasa es que en el norte, como son blancos,
sí, sí, sí,
como los canadienses son blanquitos, sí, pues sí, tú sabes. Sí. Pero no, hay reportes de un sinnúmero de inmigrantes, yeah, que están viajando a Canadá, de México, de Colombia, de Venezuela, llegan a Canadá y en Canadá cruzan la frontera sin ningún problema.
Por donde más terroristas han entrado es por el borde de Canadá.
Ay, no. Pero eso no es lo que usted escucha, ¿verdad? Cuando está en este debate político. Usted piensa que todo es por la frontera sur.
Sí, porque como los latinos somos, yeah, el mango bajito, yeah, es fácil.
Pero es para que ustedes entiendan que sí, la frontera no está abierta, la frontera está cerrada. Lo que pasa es que están llegando miles y miles y miles de inmigrantes a la frontera pidiendo asilo político. Y como el proceso está demasiado lento, pues se desesperan y empiezan a cruzar por el desierto y empiezan a cruzar por el río para llegar aquí ilegalmente. Pero hay una percepción de que el portón está abierto y allí no hay nadie y, mira, todo el mundo está entrando por la frontera.
Giovanni está diciendo que el único presidente que le enseñó a todo el mundo, uh-huh, fue Trump, y Obama tampoco, el que era peor. Obama fue el más que...
Sí,
que,
Obama le decían the deporter in chief, el presidente que más deportaciones, el presidente que deportó más que Trump, que esa es otra cosa que no se habla. Yeah. Obama deportó más gente que, yeah, Trump. Obama ha sido el presidente en la historia que más gente ha deportado de este país, que Jorge Ramos le dijo,
yeah,
deporter in chief. Eso no fue Trump. No fue Trump. Lo que pasa es que, te digo, los demócratas lo que tienen es un problema de relaciones públicas. ¿Cómo es que Trump se lleva el crédito de ser el más duro en inmigración cuando Obama deportó más gente que Trump? ¿Cómo es que Trump se lleva el crédito de haber cerrado la frontera cuando él nada más cerró la frontera durante los últimos 6 meses de su administración por COVID? Y by the way, la póliza de Trump de mantener la frontera cerrada durante COVID se mantuvo durante los primeros 2 años de la administración de Biden. So no vengan a decir que Biden tiene toda su frontera abierta durante los últimos 3 años, porque la póliza de Trump durante COVID se mantuvo durante los primeros 2 años de la administración de Biden. La misma póliza de Trump. Para que sepan, Lo que pasa es que hay una percepción de que Trump es el matatán, de que él es el guapo de la película, y de que él fue el que cerró la frontera, y de que él fue, el que construyó la pared, cuando toda la evidencia, cuando todas las investigaciones se demuestran que Trump no construyó ninguna pared. Pero hay una percepción de que Trump es el matatán, de que él lo ha hecho todo.
Es que él es bueno en mercadeo.
Sí, es que él vende las mentiras. Él dice las mentiras y se las cree. Y no lo digo yo. Busque los videos de los debates políticos de los republicanos. Mire lo que dijo Ron DeSantis. Mire lo que dijo Nikki Haley. Mire lo que dijo Chris Christie. Mire lo que dijo Ramaswamy. Todo el mundo dijo ¿qué? Que Trump no construyó ninguna pared. Que Trump no hizo nada en la frontera. No lo digo yo, no me crean a mí. Los mismos republicanos lo están diciendo. Yo estoy repitiendo lo que dicen los mismos republicanos. Es más, yo me siento republicano. Yo me siento republicano. Yo me hago eco de todo lo que dicen los republicanos y yo me siento republicano. Yo digo lo que dice Mitch McConnell, yo digo lo que dice Liz Cheney, yo digo lo que dice Mitt Romney, yo digo lo que dice Chris Christie, yo digo lo que dice Ron DeSantis, yo digo lo que dice Nikki Haley, soy yo, me siento de republicano. Yo soy un republicano.
Para que sepa.
Yo aquí no he dicho nada que haya dicho un demócrata. Todo lo que yo digo en este programa es repitiendo las palabras de los republicanos. Oh, say, can you see? I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which he stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Ay, señorita. Ay, papá Dios. Eso es lo que hay. Pero yo lo he dicho y lo repito, lo que tiene Biden, el problema que tiene Biden y la Casa Blanca y los demócratas es un problema de relaciones públicas. Trump tiene una habilidad de bombardear el sistema con tantas mentiras y repetirlo tantas veces y tantas veces y tantas veces y tantas veces que ellos no han logrado sobrepasar ese mecanismo de marketing que tiene Trump. Donde él dice las cosas y las risa y las repite y las repite y las repite y está y la pone en True Social y lo dice aquí y lo repite y lo repite y la gente se lo cree. Yo fui el mejor en inmigración, pero Obama votó más gente de aquí que tú. No, pero yo soy el mejor.
Yo lo voté mejor.
Yo cerré la frontera. Sí, pero fue en los últimos 6 meses. Sí, pero yo la cerré. Yo cerré la frontera. Anyway, ahí está, señores. Yes, otro capítulo, señores. Otro capítulo. Interesante. Vamos a ver qué pasa. Les prometo que mañana les voy a traer el audio, porque no lo pude coger anoche, del senador republicano, cuando le estaba diciendo a Fox News de que ellos obtuvieron, por primera vez han obtenido todo lo que ellos quieren en las negociaciones con Biden, y que ellos están listos de aprobar esto. Y que es triste que los republicanos en el Congreso estén jugando un juego político para darle ventaja a Trump. Mañana les tengo el audio. Mañana se los voy a presentar. Digo, una vez más, yo les traigo a ustedes audio de los republicanos. De mi partido. Yo de mi partido. Ahí está, señores. Otro capítulo de nuestra radio novela. ¡Los rubios también lloran! We'll be right back.